Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Dos noticias que destacan nuestro menú informativo para el día de hoy. 200 días preso sin derecho a la defensa y víctima de una causa amañada cumplió este viernes 1 de noviembre Carlos Julio Rojas. En el contexto internacional tenemos que Israel lanzó la madrugada de este viernes 1 de noviembre 10 bombardeos en el sur de Beirut. Veamos, amigos, los diferentes portales de noticias con las noticias, por supuesto, con todos sus detalles. Revisamos el contexto nacional, tenemos en nota de prensa que está en el portal de la casa, y es que 200 días está preso sin derecho a la defensa y víctima de una causa amañada. Carlos Julio Rojas sigue encarcelado en la sede del SEBIN, en el helicoide, de manera arbitraria. Así lo subrayó su esposa, Franci Fernández, quien recordó que hace 2 semanas, durante una visita familiar, vivieron una situación que los hizo temer por su vida. El periodista Carlos Julio Rojas fue colocado en el mismo lugar con uno de los sujetos que lo acusó y a quien, por cierto, no conoce. Además, su esposo, dice la esposa de Julio Rojas, le suspendieron uno de sus días de visita, supuestamente para que no coincida con quienes lo acusaron, pero se lo quitaron y no le colocaron otro día. Es decir, de sus 2 días de visita solo le están dando uno, y cuando quieren lo dejan sin llamada telefónica. Es un abuso, son derechos que tiene Carlos Julio y que debe ser respetado, explicó su esposa Fernández. Seguimos exigiendo el acceso a la justicia, el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a los abogados de confianza. Ese es nuestro clamor, señaló también el abogado y defensor de los derechos humanos Eduardo Torres. Como defensa privada no tenemos acceso a los expedientes, a las acusaciones. Es el absurdo que estamos viviendo en esta Venezuela. Pasamos al contexto internacional, amigos. Israel lanzó, un bombardeo, 10 bombardeos, la madrugada del 1 de noviembre al sur de Beirut. Nota que estamos leyendo del portal también de la casa y de DW Noticias. Los medios locales indicaron que es la primera agresión israelí en casi una semana, la cual dejó una destrucción masiva de edificios. Las fuerzas israelíes, dice la nota, bombardeó los suburbios al sur de Beirut, su primer ataque contra la capital del Líbano es casi una semana, informó la Agencia Nacional de Noticias Libanesa NNA. Según este medio, varias casas israelíes llevaron a cabo 10 intensos bombardeos al sur de Beirut por la noche, concretamente en las áreas de Goyberi, Kafat y la autopista Sayyid Hadid, así como en las inmediaciones del complejo Al-Mutahabab en la vieja carretera del aeropuerto capitalino. Vamos, amigos, con más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. El ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, ordenó este jueves a las escuelas mantener las inscripciones abiertas durante todo el año escolar. Esto para garantizar la formación de todos los jóvenes que están regresando al país desde el exterior. Según el ministro de Educación, ordena mantener estas inscripciones. A través de una nota de prensa, Rodríguez aseguró que en el estado Miranda Norte han regresado unos 1.500 niños. Dice que en su mayoría sin documentos de identificación y que deben volver a clases. Explicó que en los centros educativos deben evaluar a estos jóvenes para incluirlos en una aula de nivelación y posteriormente incorporarlos a los salones que le corresponda. Esta información, amigos, la estamos tomando de la agencia de noticias EFE. Ahí está esa información que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, y la diatriba ahora en Venezuela acusó a Brasil y a Colombia de estar trabajando para los Estados Unidos. Esto es un amplio reportaje que aparece en El Tiempo, en el portal del Tiempo de Bogotá. Washington y Caracas se han enfrentado desde hace más de 20 años y por lo general la administración venezolana culpa a la estadounidense de los males en el país caribeño. Ahora los viejos aliados parecen cada vez más lejanos a Nicolás Maduro. Es el caso de los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Lula da Silva. Mantienen una postura casi impensable, el no reconocimiento del mandatario venezolano como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Bueno, esto ha molestado a Caracas, que veía a sus vecinos como aliados indiscutibles. Aún así, el ejecutivo de Maduro no se atreve a señalar directamente a los presidentes, sino a la Cancillería y a un enemigo mayor como Estados Unidos. Bueno, todo este reportaje, amigos, sobre este conflicto, al menos de micrófono, está en El Tiempo de la ciudad de Bogotá, Tiempo de Bogotá, y vamos a encontrar todas estas y otras informaciones. Mientras tanto, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa musical. No se retiren porque ya regresaremos. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the dark bright. Only you and you
When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make this change in me. For it's true, magic that you do. You're my dream come true, my one and only you.
Y presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a Emmanuel Hernán Lugo, de 13 años, quien ganó el Campeonato Nacional de Boxeo en Michigan, en los Estados Unidos. Así es, el adolescente venezolano Emmanuel Hernán Lugo, de tan solo 13 años, ganó el Campeonato Nacional de Boxeo, que se realizó en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, del 18 al 20 de octubre, en el Centro de Convenciones Devusplex. Este jovencito se mantuvo invicto y se llevó los máximos honores, incluyendo el cinturón pesado de su categoría, la cual fue peso mediano junior, reseña el diario local Westnais Journal de Illinois. Emmanuel es hijo mediano de la familia Germán Lugo, comenzó a boxear hace 4 años cuando aún vivía en Venezuela. Incluso ganó el segundo lugar de su campeonato nacional de boxeo que se suscitó en Venezuela del año 2023. Bueno, cambiamos de tema. El hijo de Nicolás Maduro llegó a China con miembros del PSV para recibir clases sobre socialismo. El hijo del presidente Maduro, Nicolásito Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, reveló que ya se encuentra en Shanghái, China, con miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, para aprender más sobre socialismo. Llegamos a China con la intención de profundizar nuestros conocimientos en materia política, económica y social, una oportunidad invaluable, dijo Nicolás Maduro Guerra. Nota que tomamos un amigo del portal de El Pitazo y estamos compartiendo con usted. Bueno, Consorber dice que 9 venezolanos con discapacidad siguen detenidos tras la crisis postelectoral. Consorber indicó que a estas 9 personas no se le está garantizando la accesibilidad ni los ajustes razonables a los fines de comprender por qué están privados de libertad y así recibir las orientaciones legales relacionadas con su proceso. Esta nota la estamos tomando, amigos, del portal de El Nacional. Vamos a revisar más informaciones. Más de 2 millones de venezolanos recibieron ayuda humanitaria este año, así lo afirma la agencia de la ONU durante estos 9 meses, así como la Cruz Roja, 83 organizaciones no gubernamentales locales y 29 internacionales implementaron proyectos humanitarios en 299 de los 335 municipios del país. Según el reporte, 59% de las personas que recibieron ayudas son mujeres, entre ellas 77.000 embarazadas o lactantes, dentro de un total que también incluye a 94.000 integrantes de comunidades indígenas. Bueno, esta información la estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Tenemos que la moneda norteamericana está cerrando así esta semana con los siguientes indicadores para el día de hoy. El dólar paralelo está en 51,18 céntimos, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 42,71 céntimos y el euro en bolívares 46,36 céntimos. Con los indicadores económicos, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. Nuestro amigo Invisible nos tiene preparado este tema y ya regresamos.
If ever Someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me and let it be like they said it would be? Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love me? Come to me. Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, nothing to choose, am I unwise to open up your eyes to love me?
A continuación, nuestro recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos desde Los Andes. Bueno, Mario Bonucci, rector de la Universidad de Los Andes, denunció los recortes presupuestarios contra la Universidad de Los Andes. Dijo que enfrenta serias dificultades financieras. Según lo declarado por su rector Mario Bonucci Rossini, quien denunció que los recortes presupuestarios siguen siendo la norma establecida por el actual gobierno. De acuerdo con una nota de prensa de esa casa de estudio, el rector Bonucci expresó su preocupación por el impacto de estos recortes en la infraestructura y los salarios de los profesores y personal de la institución. Dijo que de los 4.300 millones de bolívares requeridos por la universidad para este 2024, la OCSU solo aprobó 763 millones, lo que representa apenas un 17,47% del monto solicitado en el anteproyecto. Bueno, nota que estamos tomando amigos del portal de radio Fe y Alegría Noticias. Pasamos al estado Sucre, Mochima. La presidenta de la Cámara de Turismo de Mochima le solicitó a Corpoelet suspender el racionamiento eléctrico por los Juegos Nacionales. Dice que la bahía de Mochima servirá de asiento a las competencias de canotaje de los Juegos Nacionales. Es así como la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo, Camacotur, de Mochima, acá en el estado Sucre, Gloris Muñoz, emplazó a las autoridades de Corpoelet a suspender este proceso de administración de carga. Muñoz precisó que las competencias se realizarán en la bahía de Mochima del 7 al 10 de noviembre. Nota que estamos tomando amigos del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz y Sucre. Pasamos al Delta Macuro. Dice que a los opositores de allá del Tamacuro no le están dando las bolsas CLAP. Ante la reciente declaración de la gobernadora de Delta Macuro, Liseta Hernández, sobre su intención de meterle el ojo a los comités locales de abastecimiento y producción de CLAP en la entidad deltana, varias personas expresaron su opinión y señalan que, bueno, que a los opositores no le van a vender las bolsas claro, no recibir los beneficios debido a su afiliación política. Nota destacada en el portal de Tane Tanae. Pasamos a San Cristóbal. El Papa Francisco nombró a Monseñor Lisandro Rivas, nuevo obispo para San Cristóbal, en un hecho de gran relevancia para la Iglesia Católica Venezolana. El Papa Francisco ha designado a Monseñor Lisandro Rivas como nuevo obispo de la diócesis de San Cristóbal, en sustitución de Monseñor Mario Moronta. La noticia fue dada a conocer este jueves por la Conferencia Episcopal Venezolana y estamos tomando esta nota destacada en el portal del Impulso. Pasamos nuevamente a Cumaná, Estado Sucre. Los comerciantes de Cumaná y los usuarios se quejan en una sola voz por el aumento del precio del queso. Comerciantes y usuarios se quejan del aumento del queso en Cumaná. En menos de 2 semanas el precio de este rubro ha ido en ascenso sin parar luego de permanecer estable por un tiempo largo. Nota destacada en el portal también de El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Vamos ahora a la Gran Caracas. Un trabajador en Caracas tiene un salario 119% mayor al de los trabajadores en las regiones. La remuneración promedio en el sector comercio y servicios del área metropolitana de Caracas fue de $241 mensuales en el tercer trimestre, con un alza interanual de 19,3%. Esto de acuerdo con las cifras que da el Observatorio Venezolano de Finanzas. La remuneración promedio del sector comercio y servicios de la Gran Caracas se ubicó en $241 mensuales, un aumento de 19,3%. Nota destacada, amigos, en el portal de Banca y Negocios. Con esta nota informativa, amigos, ponemos punto final así a nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades de Venezuela. Vamos ahora a escuchar música. Nuestro amigo Invisible ya nos tiene preparado esta música de todos los tiempos y ya estaremos de regreso. En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Cuba. Bueno, el gobierno cubano reconoció que no produce nada y no encuentra forma de resolver la grave situación eléctrica que tiene la isla. La situación que enfrenta el sistema eléctrico de Cuba sigue tensa, así lo dijo este jueves el ministro cubano de Energía y Minas del régimen, Vicente de Olevi, aunque descartó la posibilidad de que ocurra otro apagón general en los próximos días. Señaló que en el sistema eléctrico tenemos una situación difícil, tensa, pero diferente a la que de aquel momento explicó de la Olevi en declaración difundida por la televisión cubana. De Olevi habló de una jornada en la que el déficit de generación estimado por la Empresa Nacional de Electricidad UNE para el horario de máxima demanda alcanzó niveles del 50% de afectación, similar al registrado un día antes del colapso del sistema eléctrico. Dijo que tienen un déficit de combustible, pero no estamos en cero. Aseguró que durante este jueves y en los próximos días va a ser grande la afectación con los apagones, pero va a ir disminuyendo el sábado y el domingo. Cuba enfrenta su peor crisis económica en 3 décadas, con escasez de alimentos, medicinas, una inflación disparada y apagones crónicos que limitan el desarrollo de las actividades productivas. Nota que tomamos del portal de Alberto News. Pasamos a los Estados Unidos. Bueno, un amplio reportaje hace el país de España sobre las elecciones, a pocos días de las elecciones, donde las encuestas señalan a jóvenes y minorías blancos sin estudio. Las encuestas en Estados Unidos ven igualada la fuerza de Kamala Harris y Donald Trump, el candidato republicano que hace 4 años perdió el voto popular por 4 puntos frente a Joe Biden. Ha recuperado terreno para elevar sus opciones de victoria, pero ¿será suficiente como para volver a la Casa Blanca? Bueno, esa es la pregunta clave de estas elecciones en este reportaje que hace el país de España. Harris mantiene su ventaja entre los jóvenes. Las últimas encuestas le dan un margen de 17 puntos sobre Trump, 58% frente a 41%. Sin embargo, esta diferencia supondría un retroceso para los demócratas. En 2020, por cierto, Biden ganó entre los votantes de menos de 30 años y 24 puntos de diferencia sobre Trump. Otra cosa también que analiza el país de España que no cambia es la relativa brecha de género entre los dos candidatos. Harris domina entre las mujeres, donde aventaja a Trump por 10 puntos, mientras el republicano lidera entre los hombres con una ventaja de 8 puntos. El voto afroamericano, tradicionalmente demócrata, podría experimentar cambios significativos. También el de los hispanos podría darse una situación similar. Entre tanto, bueno, el avance republicano, las encuestas también esconden una buena noticia para Harris. Su avance entre los blancos sin estudios universitarios, en ese grupo que fue decisivo entre 2016 y 2020, la candidata demócrata estaría reduciendo en 4 puntos la brecha con los republicanos. Bueno, la última disputa entre Harris y Trump serán los votantes independientes, esto lo dice el país de España. Cambiamos de tema, proseguimos en el panorama internacional. La Boeing logró un acuerdo con el sindicato después de presentar una oferta mejorada para poner fin así a la huelga. El acuerdo tentativo ofrece aumento del 38% y un bono de ratificación de $12,000. El sindicato de 33,000 maquinistas fija el 4 de noviembre la votación sobre esta propuesta. Nota que estamos destacando, amigos, del portal de Bloomberg y también del portal de la casa, también destacamos esta información. Pasamos a China. La economía china repuntó gracias a las elecciones en los Estados Unidos. En la Oficina Nacional de Estadística de China comunicó este jueves que la actividad de fabricación registró una inesperada expansión en el mes de octubre de 2024. La economía china repunta gracias a los estímulos antes de las elecciones de Estados Unidos. Los economistas prevén ahora que China pueda alcanzar su objetivo oficial de un crecimiento de alrededor del 5% para este año. Nota que tomamos, amigos, del portal Xinhua de allá de China. Allí estamos tomando esta información que está destacada. Con esta información, amigos, ponemos punto final a nuestro programa por el día de hoy. Gracias en nombre de todo el equipo y estaremos con ustedes la próxima semana. Feliz fin de semana.